a cabo la demanda. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mayra Alejandra, dijo que la agencia defenderá el programa Keeping Families Together, manteniendo familias unidas en español, en los tribunales y continúa procesando las solicitudes presentadas, así como aceptando nuevas solicitudes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa de Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 26 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente para que participen en nuestro espacio, pues en la tarde de hoy, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la participación técnica en el espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada sobre varios temas de la temática nacional. El tema de los apagones han mejorado sustancialmente desde ayer domingo, pero hay secuelas que quedaron del quita y pon y las largas horas de apagón en los equipos electrodomésticos. Vamos a tener información sobre varios residentes en esta temática. Y también vamos a tener hoy un pinareño que nos hable qué es el Viandero, esta nueva tienda virtual diseñada para el pago que se realiza a través de plataformas electrónicas desde el exterior, donde se venden las viandas que no están en los mercados estatales cubanos. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el gobierno cubano cerró más de un centenar de negocios privados en una semana. Y el régimen cubano responde a acusaciones de interferencia electoral en los Estados Unidos. El misil Aroldis Chapman y otros dos relevistas cubanos de la semana destacados en las grandes ligas. Asesinatos múltiples, incluidos dos menores de edad, conmociona al poblado de Ceballos en la provincia de Ciego de Ávila. Y miembros del Consejo Nacional Electoral denuncia grave falta de transparencia en elecciones de Venezuela. Cubanos protestaron en La Habana, en la calzada de Güines, en San Francisco de Paula, durante el fin de semana, por la escasez de agua. Y también a esta hora de la tarde, la fábrica Estrella de los refrescos de lata en Cuba ha estado parada casi la mitad del año por falta de materias primas. Y finalmente, de la prensa nacional, continúan las redadas contra los boteros en los diversos municipios de La Habana por parte de inspectores acompañados de policía, con el propósito de que se respeten los precios topados dictaminados para los transportistas privados. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar la comunicación en breve con nuestro primer invitado, Esteban Jete Abascal. La situación de el impacto, las secuelas que ha dejado pues estos apagones que duraron casi una semana, múltiples horas a lo largo y ancho del territorio nacional, que ha producido una cantidad sustancial de roturas y equipos, tanto como refrigeradores principalmente, pues también televisores y ventiladores, que pues el kitipón, que a veces en oportunidades en 3, 4, 5 horas, pues eran continuos los kitipón de la electricidad, ha traído como consecuencia estas roturas. ¿Cuáles son las alternativas que tienen los cubanos para resolver esta situación. Es el tema que nos proponemos con él ahí en Pinar del Río. También quisiéramos hablar con Esteban de una importante investigación. Él conoce de primera mano dónde está El Viandero, la nueva tienda virtual diseñada en la ciudad de Pinar del Río para que se realice el pago a través de plataformas electrónicas del exterior. Según pues Esteban, esta tienda pues hace entregas como otras tiendas de esta modalidad en La Habana en menos de 24 horas sin costo adicional dentro del municipio en la cabecera. Dispone un personal que tiene medios de transporte y varias motos eléctricas. Allí en El Viandero, pagando en dólares desde el exterior, pues se puede obtener frutas y vegetales de muy buena aceptación para la población, que no aparecen, lamentablemente, en el mercado cubano. No hemos podido hablar con Esteban. Vamos a ver si pasamos con nuestros invitados y más adelante regresamos con él en Pinar del Río. Vamos a intentar el contacto en Santa Clara, Cuba, con el comunicador, el periodista independiente Guillermo Sol. El tema, bueno, las secuelas de los apagones. ¿Dónde estamos? No quiere decir que hayan desaparecido totalmente los apagones. Obviamente han disminuido sustancialmente, pero hay secuelas que quedaron y hay daños producidos por el quitipón durante varios días de la semana. Y sobre este tema vamos a iniciar ya nuestro espacio. En la tarde de hoy vamos a iniciar en la ciudad de Santa Clara, en espera más adelante, ver si podemos restablecer el contacto en Pinar del Río con el campesino Esteban Ajeta Bascal. Pero ahora vamos directamente a Santa Clara, Cuba, a las 2 y 12 minutos de la tarde, y tenemos el contacto ahí con el periodista Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba el día.
Bueno, desde ayer domingo y hoy lunes ha habido una mejoría, no es absoluta, pero ha habido una mejoría en la disponibilidad energética. Ya no estamos hablando de alumbrones, que era casi todo el día. Ha mejorado sustancialmente con la entrada en funcionamiento de la Feltum de Mayarí y la otra termoeléctrica. Sin embargo, hay secuelas que han quedado de esta semana terrible que sufrieron ustedes, apagones casi las 24 horas, y en muchas oportunidades el quita y pon continuo durante varios minutos y durante varias horas. ¿Qué secuelas dejó esto en cuanto a equipos? El que no logró quitar la cuchilla, como dicen los cubanos, o los fusibles. Estas secuelas producidas por la quema de refrigeradores, de motores, televisores. En el caso de que ha ocurrido esto, o que pudo haber ocurrido otras oportunidades, ¿cuáles son las alternativas que tienen los cubanos de reclamar a la empresa estatal socialista, Guillermo?
Bueno, Tomás, mira, esto no es forma de cuantificarlo porque el Estado es el primero que mantiene el secretismo sobre esta situación.
Pero tiene que haber habido daños.
No, en todos los barrios, por lo menos aquí en Santa Clara, que sé que no fue en Santa Clara solo, esto fue a nivel nacional casi. Creo que la capital fue la única que era el centro, que tuvo unos apagones ayer y antier, pero no fueron ni de 12, ni de 15 horas, ni de 20 horas, como en el resto del país. Pero sí, mira, lo más difícil no es el apagón como tal, independientemente de los molestos que es, de las carencias que crea, de las molestias que le deja a uno como persona, de que todos los planes, lo que uno tiene planificado, se lo destruyen independientemente de que no tiene a veces ni con qué elaborar los alimentos. El hecho es que, por ejemplo, tuvimos intervalos de 2 horas, 3 horas, 4 horas, que en ese intervalo de 4 horas se iba y regresaba el servicio 40 veces, puede ser, y quizás más. O sea, que era un kitipón, que eso, el que conoce algo de la refrigeración, que aquí en Cuba ya todo el mundo conoce de eso, porque desgraciadamente somos especialistas en todo debido a las cantidades de desgracias que vivimos. Sabe que, por ejemplo, si la máquina está con la carga alta al full y se va a la energía y regresa de pronto, esa máquina no tiene fuerza para mover esa carga que está alta, que no ha descendido, y casi siempre se quema el relay o se quema la máquina. Y así es como han colapsado decenas y decenas de refrigeradores, que es incontable la cantidad, pero que es real, y pasa lo mismo con las neveras, pasa lo mismo con la soya frijolera y la soya arrocera, porque tienen un sistema que no está hecho para soportar, bueno, que nadie que fabrica para soportar apagones de este tipo, ni estos impases eléctricos, porque en realidad eso no es un apagón, es un impas, porque la persona que debía controlar eso en el sistema electroenergético nacional no es capaz de darse cuenta de lo que está haciendo, y en vez de coger y cortar la energía permanente, deja que eso siga fluyendo así y que se siga haciendo el daño como si nada pasara, porque no le duele. No hay un sentimiento de propiedad sobre estas cosas y sobre lo que está sufriendo el cubano de a pie, y es lo que pasa con todo esto.
Guillermo, 26, ¿cómo anda el tema? Se aproximan las clases. ¿Cómo anda el tema de la situación alimentaria?
Bueno, imagínate que estamos a 26 ya y lo único que han llegado son 4 libras de arroz regalado de donación. 2 que dieron a principios del mes y 2 que dieron la semana pasada. Pero el arroz normalmente de la cuota no ha llegado. Azúcar, dieron un puñado de azúcar ahí. Y lo demás, bueno, no se sabe si lo darán o no lo darán. Los cigarros que los fumadores estaban arrebatados y los tabacos ya llegaron. No a todos los lugares llegaron los tabacos, pero bueno, ya llegó los cigarros, los estaban distribuyendo. Por lo demás, bueno, el cuartico sigue igualito. Dijeron que iban a distribuir nuevamente leche de dieta, pero hasta el momento yo que soy de las personas que usa este tipo de dieta por la diabetes, todavía no me han informado que sí, que ya puedo llevar el control que la voy a empezar a recibir. Esta leche se perdió desde el año 2021. Entonces no sabemos si es real o no todavía esta situación. Por lo demás, bueno, siguen el virus, siguen las mismas situaciones, las mismas penurias, siguen muriendo personas y se sigue manteniendo en silencio todo, pero la situación epidemiológica se está complicando y ahora están arreciando acá lluvia en Cuba, hoy mismo amenaza nuevamente lluvia, lo que prolifera más el mosquito, y continuará la misma situación porque no hay campaña de saneamiento, ni se fumiga, ni hay un control real sobre esta situación que estamos pasando.
Increíble, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar a San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, el contacto ahí con Dámaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Dámaso.
Y buenas tardes.
Bueno, nos gustaría conocer de usted el impacto, las secuelas que han dejado los profundos apagones de la semana pasada y el quitaipón por varios minutos durante varias zonas en los equipos electrodomésticos.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo el ventilador que tenía, pues ya usted sabe, los bujes parece que ya comenzaron a fallar por el quitaipón, porque uno lo pone el ventilador en espera que llegue la corriente, porque ya usted sabe. Y así supongo yo que sea para las demás personas en cuanto a los refrigeradores, lo más grande que cada familia tiene respecto a lo que es equipos, entonces el refrigerador, algunas que otras turbinas, que ya nosotros, pues el pueblo de San Andrés sí es bendecido por eso, porque los pozos tienen agua, entonces tienen sus turbinas y cogen el agua de la misma casa, ¿ves? Entonces también eso, ponen la turbina, se va la corriente, ya tienen que quitarla, vuelven a poner de nuevo para poder llenar los tanques, y ahí viene toda la ruptura en cuanto a todos los equipos que hay.
¿Y quién paga esto?
Bueno, como decía el dicho antiguo que hay en Cuba, Liborio no lo paga nadie, ya usted sabe, ellos no le interesa que lo poco que tenga cada familia de equipos electrodomésticos, pues que se le rompan. Como también hablo de los fogones. Hay algunas personas que sí tienen sus fogones eléctricos, bueno, pues ya usted sabe. También caen en la cuenta del peligro inminente de rompérsele a cada casa.
Damas Alberto, estamos a 26, se acerca septiembre, se acerca el fin de agosto y se acerca el regreso de los escolares a la casa. ¿Cómo anda la situación alimentaria?
Pésima. Pésima para... De tragedia para... No tiene nombre. No hay de nada. No hay de nada. Inclusive, mire, aquí hay una mitina bastante pequeña, pero es que es lo mismo con lo mismo. Aceite, picadillo, jamonada. es lo que más menos pues, aparece. Pues, y el aceite, imagínense, de 850 hasta 1100 pesos, en dependencia del litro con del tamaño. Entonces, la jamonada y el picadillo a 350 pesos. No hay quien diga, no, ningún salario alcanza para nada de eso, y seguimos en la misma, en el mismo desabastecimiento total.
Increíble. Gracias, Damaso Alberto Fernández. Vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares para que nos cuantifique, según ella ha podido conocer, los daños ocasionados en refrigeradores, ollas arroceras, televisores, ventiladores, con toda la intensificación del kitipón de apagones durante la semana pasada. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, gracias a Dios, con la entrada de dos termoeléctricas que estaban fuera de servicio, ayer domingo y lunes han disminuido sustancialmente los apagones. Pero le pregunto yo a usted, después de la pesadilla sufrida por ustedes casi una semana, con alumbrones en vez de apagones, y sobre todo la irregularidad de la potencia, que muchas veces venían por minutos, en varias horas, la electricidad y se volvía a ir. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué secuelas dejó esto en equipos dañados en Camagüey? ¿Qué has podido conocer?
Bueno, todo lo que todo el mundo comenta es eso, que con esa kitipón y kitipón se han dañado principalmente muchos refrigeradores. Porque cuando empieza a llover, normalmente el cubano, como cuida tanto sus equipos, quita las cosas. Pero uno no sabe cuándo, porque el otro problema grave de la corriente era que nunca avisaban a qué hora se iba, a qué hora le tocaba un grupo y a qué hora le tocaba otro. Y entonces se rompieron muchos refrigeradores y neveras. Esos son equipos y la gente lo comenta, ¿no? Pero además de eso, ya esos equipos no están en garantía. Eso tienen que arreglar los mecánicos particulares. Por supuesto, los precios están en el cielo. Eso nadie se va a encargar de arreglarle eso, nadie.
¿La empresa eléctrica no cubre los gastos de esto?
No, ellos no van a cubrir ningún gasto.
¿Y esto incluye, esto incluye ollitas arroceras también y otros equipos?
Todo, todo. Aquí con lo... Bueno, imagínate, cuando ponían la corriente, como la gente no tiene gas licuado, porque tampoco hay gas licuado, no van a haber gas licuado hasta septiembre, están dando solo las que la gente entregó ya. Entonces, todo el mundo aprovechaba y ponía todas las ollas para hacer la comida. Y entonces, eso incluye todo. Ahora se rompió de todo tipo de equipo.
Ladies, se acerca el fin del mes de agosto, el regreso a las clases, estamos a 26, ¿cómo anda la situación alimentaria?
Bueno, no sé qué va a pasar este curso, tengo una vecina que tristemente me dijo que su hijo no va para la escuela, su hijo no va a comenzar la escuela. Una, no tiene zapatos, y otra, ella no está en condiciones de darle, el niño está en un semi-internado. El semi-internado todavía no sabe si va a dar almuerzo. En condiciones de dejarle al niño almuerzo. Y entonces ella me dijo que su hijo, por tanto, no va a la escuela. Y como esas te puedo enumerar millones de madres que he conversado, los uniformes a los que le han dado uniformes le sirven a hombres. Hombres altos, fuertes. Imagínate un niño que empiece ahora o que esté para sexto grado o séptimo grado con una camisa talla enorme. Eso es lo primero. Y lo otro, la alimentación está igual, pésima. Este inicio de curso va a ser muy triste para los niños.
¿Ha habido alguna mejoría epidemiológica en la ciudad de Camagüey, considerado uno de los territorios más afectados por los brotes de oropouche y dengue?
Mira, no pienso, lo que pienso es que no dan las noticias. Eso es lo que pienso. No que haya mejorado la situación, porque Amalia está colapsado. El hospital Amalia, que es el segundo de Camagüey, el segundo más grande. Y eso está colapsado. Pero entonces no saben si es oropouche, si es dengue. La gente no va, porque el médico te dice, consíguete esto y esto, y a la gente, ¿para qué va a ir? En primer lugar, va a ser un gasto para el hospital, porque ese hospital está en las afueras. Y al final no va a resolver nada. Observación para acá. Y entonces la gente lo que hace es el virus, y toma esto, toma aquello, toma lo otro, y ya tiene que ser que te ponga grave. Pero si no, la gente está resolviendo en sus casos.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey. Nos proponemos cerrar Cuba al Día en Pinas del Río, en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿qué nos puede contar de su territorio luego de la pesadilla de la semana de alumbrones, con horas de quita y pon, a veces en lugares 6, 7 y 8 veces por minuto quitaban y ponían la electricidad, y después inmersos en la penumbra? Gracias a Dios hubo un mejoramiento ayer domingo y hoy lunes. Pero ¿cuáles son las secuelas que ha dejado en daños en equipos electrodomésticos estos cortes eléctricos, Esteban, ahí en Pinar del Río?
Mire, Tomás, son incalculables. Porque, bueno, realmente uno se entera de las personas más cercanas, ¿me entiendes? Pero casualmente me di a la tarea de ir allí donde está un muchacho que se dedica aquí a arreglar el televisor y algunos equipos. Y tiene realmente toda la mesa llena de televisores y cosas por el estilo ahí en su casa, debido a todo esto que ha sucedido con los apagones durante toda la semana, porque no es solo que se vaya largas horas, sino que después que viene de haber, después que ponen, después de haber sido largas horas, entonces también empiezan a quitarla y a ponerla cada 5 segundos, cada 5 minutos, y ya realmente las personas están viviendo una incertidumbre tal que ya la gente espera el apagón. Ya no es que quitan la corriente, sino que a veces las personas hacen las cosas y se sientan a esperar cuándo van a quitar la corriente, porque ya el cubano está viviendo así, de esa forma, de entrar incertidumbre, que esto no se sabe. Si a esto le sumas todo lo que hemos venido hablando durante todos estos programas, de la escasez de alimentos, la hambruna que hay, y la elevada cantidad de roedores y de mosquitos y jejenes que están circundando por todo, por lo menos aquí en San Diego de los Baños, no hay quien viva allá, ni por el día ni por la noche, la cantidad de mosquitos y jejenes. Esto no se sabe a dónde vamos a parar.
Esteban, brevemente, en 2 minutos que nos quedan. El día 21, la empresa de acopio de Piedras de Río creó la tienda virtual con entregas a domicilio llamada El Viandero. Una nueva tienda que se paga a través de plataformas electrónicas desde el exterior, con la dirección electrónica http://elviandero.enzona.net. Se dice que hay de todo en precios en dólares. ¿Dónde está este lugar?
Realmente, no solo uno. Este se inauguró, pero ya existía en estos momentos, estuve verificando, aquí cerca de la Jupiña, en Pinar del Río, los que son de Pinar del Río saben de qué estoy hablando, o sea, en la calle Colón, cerca de la Jupiña, Colón y Mariana Grajales, más o menos aproximadamente por ahí, existe una tienda que ya estaba operando hacía tiempo, no sé si con patente ya autorizada, como en el caso este que estamos hablando, si estamos hablando de la misma tienda, que alguien me rectifique, pero bueno, tengo entendido que ahí en ese lugar existe un almacén que era antes almacén de comercio interior y que ahora lo cogieron para almacenar toda la cantidad de comida, vianda y pacotilla que entra del exterior, pero que eso se compra con tarjeta virtual, eso no se paga ahí en ese lugar, sino que desde el exterior hay que pagarlo a las personas que tengan esa posibilidad. Ahí solamente el cubano de a pie mira y ve, pero no puede realmente hacer nada en ese sentido. Eso queda ahí al lado de la Jupiña. Si abrieron otra, estoy desinformado, pero la que yo conozco es esa que está en ese lugar.
Gracias, Esteban. Esteban es el alcalde de San Diego de los Baños para nuestro espacio, cerrando así nuestra ronda de entrevistas en esta tarde del lunes 26 de agosto. Como siempre, agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes esta tarde, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 26 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente para que participen en nuestro espacio, pues en la tarde de hoy, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un placer contar hoy con la participación técnica en el espacio de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada sobre varios temas de la temática nacional. El tema de los apagones han mejorado sustancialmente desde ayer domingo, pero hay secuelas que quedaron del quita y pon y las largas horas de apagón en los equipos electrodomésticos. Vamos a tener información sobre varios residentes en esta temática. Y también vamos a tener hoy un pinareño que nos hable qué es El Viandero, esta nueva tienda virtual diseñada para el pago que se realiza a través de plataformas electrónicas desde el exterior, donde se venden las viandas que no están en los mercados estatales cubanos. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el gobierno cubano cerró más de un centenar de negocios privados en una semana. Y el régimen cubano responde a acusaciones de interferencia electoral en los Estados Unidos. El misil Aroldis Chapman y otros dos relevistas cubanos de la semana destacados en las grandes ligas. Asesinatos múltiples, incluidos dos menores de edad, conmociona al poblado de Ceballos en la provincia de Ciego de Ávila. Y miembros del Consejo Nacional Electoral denuncia grave falta de transparencia en elecciones de Venezuela. Cubanos protestaron en La Habana, en la calzada de Güines, en San Francisco de Paula, durante el fin de semana, por la escasez de agua. Y también a esta hora de la tarde, la fábrica estrella de los refrescos de lata en Cuba ha estado parada casi la mitad del año por falta de materias primas. Y finalmente, de la prensa nacional, continúan las redadas contra los boteros en los diversos municipios de La Habana por parte de inspectores acompañados de policía con el propósito de que se respete los precios topados dictaminados para los transportistas privados. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar la comunicación en breve con nuestro primer invitado, Esteban Ajete Abascal, la situación de el impacto, las secuelas que ha dejado pues estos apagones que duraron casi una semana, múltiples horas a lo largo y ancho del territorio nacional, que ha producido una cantidad sustancial de roturas y equipos, tanto como refrigeradores principalmente, pues también televisores y ventiladores, que pues el kitipún, que a veces en oportunidades en 3, 4 y 5 horas, pues eran continuos los kitipún de la electricidad, ha traído como consecuencia estas roturas. ¿Cuáles son las alternativas que tienen los cubanos para resolver esta situación? Es el tema que nos proponemos con él ahí en Pinar del Río. También quisiéramos hablar con Esteban de una importante investigación. Él conoce de primera mano dónde está El Viandero, la nueva tienda virtual diseñada en la ciudad de Pinar del Río para que se realice el pago a través de plataformas electrónicas del exterior. Según pues Esteban, esta tienda pues hace entregas como otras tiendas de esta modalidad en La Habana en menos de 24 horas sin costo adicional dentro del municipio en la cabecera. Dispone un personal que tiene medios de transporte y varias motos eléctricas. Allí en El Viandero, pagando en dólares desde el exterior, pues se puede obtener frutas y vegetales de muy buena aceptación para la población, que no aparecen, lamentablemente, en el mercado cubano. No hemos podido hablar con Esteban. Vamos a ver si pasamos con nuestros invitados y más adelante regresamos con él en Pinar del Río. Vamos a intentar el contacto en Santa Clara, Cuba, con el comunicador, el periodista independiente Guillermo Sol. El tema, bueno, las secuelas de los apagones. ¿Dónde estamos? No quiere decir que hayan desaparecido totalmente los apagones. Obviamente han disminuido sustancialmente, pero hay secuelas que quedaron y hay daños producidos por el kitipón durante varios días de la semana. Y sobre este tema vamos a iniciar ya nuestro espacio. En la tarde de hoy vamos a iniciar en la ciudad de Santa Clara, en espera más adelante, ver si podemos restablecer el contacto en Pinar del Río con el campesino Esteban Ajete Abascal. Pero ahora vamos directamente a Santa Clara, Cuba, a las 2 y 12 minutos de la tarde, y tenemos el contacto ahí con el periodista Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, desde ayer domingo y hoy lunes ha habido una mejoría, no es absoluta, pero ha habido una mejoría en la disponibilidad energética. Ya no estamos hablando de alumbrones, que era casi todo el día. Ha mejorado sustancialmente con la entrada en funcionamiento de la Feltum de Mayarí y la otra termoeléctrica. Sin embargo, hay secuelas que han quedado de esta semana terrible que sufrieron ustedes, apagones casi las 24 horas, y en muchas oportunidades el quitaipón continuo durante varios minutos y durante varias horas. ¿Qué secuelas dejó esto en cuanto a equipos? El que no logró quitar la cuchilla, como dicen los cubanos, o los fusibles. Estas secuelas producidas por la quema de refrigeradores, de motores, televisores. En el caso de que ha ocurrido esto, o que pudo haber ocurrido otras oportunidades, ¿cuáles son las alternativas que tienen los cubanos de reclamar a la empresa estatal socialista, Guillermo?
Bueno, Tomás, mira, esto no es forma de cuantificarlo porque el Estado es el primero que mantiene el secretismo sobre esta situación.
Pero tiene que haber habido daños.
No, en todos los barrios, por lo menos aquí en Santa Clara, que sé que no fue en Santa Clara solo, esto fue a nivel nacional casi. Creo que la capital fue la única que era el 60, que tuvo unos apagones ayer, y entiendes, pero no fueron ni de 12, ni de 15 horas, ni de 20 horas, como el resto del país. Pero sí, mira, lo más difícil no es el apagón como tal, independientemente de lo molesto que es, de las carencias que crea, de las molestias que le deja a uno como persona, de que todos los planes, lo que uno tiene planificado, se lo destruyen, independientemente de que no tiene a veces ni con qué elaborar los alimentos. El hecho es que, por ejemplo, tuvimos intervalos de 2 horas, 3 horas, 4 horas, que en ese intervalo de 4 horas se iba y regresaba el servicio 40 veces, puede ser, y quizás más. O sea, que era un kitipón, que eso, el que conoce algo de la refrigeración, que aquí en Cuba ya todo el mundo conoce de eso, porque desgraciadamente somos especialistas en todo debido a las cantidades de desgracias que vivimos. Sabe que, por ejemplo, si la máquina está con la carga alta al full y se va a la energía y regresa de pronto, esa máquina no tiene fuerza para mover esa carga que está alta, que no ha descendido, y casi siempre se quema el relay o se quema la máquina. Y así es como han colapsado decenas y decenas de refrigeradores, que es incontable la cantidad, pero que es real. Y pasa lo mismo con las neveras, pasa lo mismo con las ollas frijoleras, las ollas arroceras. Porque tienen un sistema que no está hecho para soportar, bueno, es que nadie que fabrica para soportar apagones de este tipo, ni estos impas eléctricos, porque en realidad eso no es un apagón, es un impas, porque la persona que debía controlar eso en el sistema electroenergético nacional no es capaz de darse cuenta de lo que está haciendo, y en vez de coger y cortar la energía permanente, deja que eso siga fluyendo así y que se siga haciendo el daño como si nada pasara, porque no le duele. No hay un sentimiento de propiedad sobre estas cosas y sobre lo que está sufriendo el cubano de a pie, y es lo que pasa con todo esto.
Guillermo, 26, ¿cómo anda el tema? Se aproximan las clases. ¿Cómo anda el tema de la situación alimentaria?
Bueno, imagínate que estamos a 26 ya, y lo único que han llegado son 4 libras de arroz regalado de donación, 2 que dieron a principios del mes y 2 que dieron la semana pasada, pero el arroz normalmente de la cuota no ha llegado. Azúcar, dieron un puñado de azúcar ahí, y lo demás, bueno, no se sabe si lo darán o no lo darán. Los cigarros, que los fumadores estaban arrebatados, y los tabacos ya llegaron, no a todos los lugares llegaron los tabacos, pero bueno, ya llegó los cigarros, lo estaban distribuyendo. Por lo demás, bueno, el cuartico sigue igualito. Dijeron que iban a distribuir nuevamente leche de dieta, pero hasta el momento yo que soy de las personas que usé este tipo de dieta por la diabetes, todavía no me han informado que sí, que ya va, puedo llevar el control que la voy a empezar a recibir. Esta leche se perdió desde el año 2021, entonces no sabemos si es real o no todavía esta situación. Por lo demás, bueno, siguen los virus, siguen las mismas situaciones, las mismas penurias, siguen muriendo personas y se sigue manteniendo en silencio todo, pero la situación epidemiológica se está complicando, y ahora están arreciando acá lluvia en Cuba, hoy mismo amenaza nuevamente lluvia, lo que prolifera más el mosquito, y continuará la misma situación porque no hay campaña de saneamiento, ni se fumiga, ni hay un control real sobre esta situación que estamos pasando.
Increíble, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Vamos a pasar a San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, el contacto ahí con Damaso Alberto Fernández. Buenas tardes, Damaso.
Sí, buenas tardes.
Bueno, nos gustaría conocer de usted el impacto, las secuelas que han dejado los profundos apagones de la semana pasada y el quiteipón por varios minutos durante varias zonas en los equipos electrodomésticos.
Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo el ventilador que tenía, pues ya usted sabe, los bujes parece que ya comenzaron a fallar por el quitipón, porque uno lo pone el ventilador en espera que llegue la corriente, porque ya usted sabe. Y así supongo yo que sea para las demás personas en cuanto a los refrigeradores, lo más grande que cada familia tiene respecto a lo que es equipos, entonces el refrigerador, algunas que otras turbinas, que ya nosotros, pues el pueblo de San Andrés sí es bendecido por eso, porque los pozos tienen agua, entonces tienen sus turbinas y cogen el agua de la misma casa, ¿ves? Entonces también eso
ponen la turbina, se va la corriente, la tienen que quitar, la vuelven a poner de nuevo para poder llenar los tanques, y ahí viene toda la ruptura en cuanto a todos los equipos que hay.
¿Y quién paga esto?
Bueno, como decía el dicho antiguo que hay en Cuba, Liborio. Liborio no lo paga nadie, ya usted sabe. A ellos no les interesa que lo poco que tenga cada familia de equipos electrodomésticos, pues que se le rompan. Como también hablo de los fogones. Hay algunas personas que sí tienen sus fogones eléctricos, bueno, pues ya usted sabe. También caen en la cuenta del peligro inminente de rompérsele a cada casa.
Estamos, Alberto, estamos a 26, se acerca septiembre, se acerca el fin de agosto y se acerca el regreso de los escolares a la casa. ¿Cómo anda la situación alimentaria?
Pésima. Pésima para... De tragedia para... No tiene nombre. No hay de nada. No hay de nada. Inclusive, mire, aquí hay una mitina bastante pequeña, pero es que es lo mismo con lo mismo. Aceite, picadillo, jamonada. Es lo que más o menos pues, aparece. Pues, y el aceite, imagínese, de 850 hasta 1.100 pesos, en dependencia del litro del tamaño. Entonces, la jamonada y el picadillo a 350 pesos. No hay quien diga, no, ningún salario alcanza para nada de eso. Y seguimos en la misma, en el mismo desabastecimiento total.
Increíble. Gracias, damas Alberto Fernández. Vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares para que nos cuantifique, según haya podido conocer, los daños ocasionados en refrigeradores, ollas arroceras, televisores, ventiladores, con toda la intensificación del kitipón de apagones durante la semana pasada. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares. Buenas tardes, Lady.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, gracias a Dios, con la entrada de dos termoeléctricas que estaban fuera de servicio, ayer domingo y lunes han disminuido sustancialmente los apagones. Pero le pregunto yo a usted, después de la pesadilla sufrida por ustedes casi una semana, con alumbrones en vez de apagones, y sobre todo la irregularidad de la potencia, que muchas veces venían por minutos, en varias horas, la electricidad y se volvía a ir. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué secuelas dejó esto en equipos dañados en Camagüey? ¿Qué has podido conocer?
Bueno, todo lo que todo el mundo comenta es eso, que con esa kitipón y kitipón se han dañado principalmente muchos refrigeradores. Porque cuando empieza a llover, normalmente el cubano, como cuida tanto sus equipos, quita las cosas. Pero uno no sabe cuándo, porque el otro problema grave de la corriente era que nunca avisaban a qué hora se iba, a qué hora le tocaba un grupo y a qué hora le tocaba otro. Y entonces se rompieron muchos refrigeradores y neveras. Esos son equipos y la gente lo comenta, ¿no? Pero además de eso, ya esos equipos no están en garantía. Eso tienen que arreglarlo mecánicos particulares. Y por supuesto, los precios están en el cielo. Eso nadie se va a encargar de arreglarle eso, nadie.
La empresa eléctrica no cubre los gastos de esto.
No, ellos no van a cubrir ningún gasto.
¿Y esto incluye, incluye ollitas arroceras también y otros equipos?
Todo. Aquí imagínate, cuando ponían la corriente, como la gente no tiene gas licuado, porque tampoco hay gas licuado, no van a haber gas licuado hasta septiembre, están dando solo las que la gente entregó ya. Entonces, todo el mundo aprovechaba y ponía todas las ollas para hacer la comida. Y entonces, eso incluye todo. Ahora se rompió de todo tipo de equipos.
Ladies, se acerca el fin del mes de agosto, el regreso a las clases, estamos a 26. ¿Cómo anda la situación alimentaria?
Bueno, no sé qué va a pasar este curso. Tengo una vecina que tristemente me dijo que su hijo no va para la escuela. Su hijo no va a comenzar la escuela. Una, no tiene zapatos. Y otra, ella no está en condiciones de darle, el niño está en un semi-internado. El semi-internado todavía no sabe si va a dar almuerzo. En condiciones de dejarle al niño almuerzo. Y entonces ella me dijo que su hijo, por tanto, no va a la escuela. Y como esas te puedo enumerar millones de madres que he conversado, los uniformes a los que le han dado uniformes le sirven a hombres. Hombres altos, fuertes. Imagínate un niño que empiece ahora o que esté para sexto grado o séptimo grado con una camisa talla enorme. Eso es lo primero. Lo otro, la alimentación está igual, pésima. Pésima. Este inicio de curso va a ser muy triste para los niños.
¿Ha habido alguna mejoría epidemiológica en la ciudad de Camagüey, considerado uno de los territorios más afectados por los brotes de oropouche y dengue?
Mira, no pienso, lo que pienso es que no dan las noticias. Eso es lo que pienso. No que haya mejorado la situación porque Amalia está colapsado. El hospital Amalia, que es el segundo de Camagüey, el segundo más grande. Y eso está colapsado. Pero entonces no saben si es oropouche, si es dengue, la gente no va. Porque el médico te dice, consíguete esto y esto, y a la gente para qué va a ir. En primer lugar, va a ser un gasto para el hospital, porque ese hospital está afuera. Y al final no va a resolver nada. Observación para acá. Y entonces la gente lo que hace es el virus, y toma esto, toma aquello, toma lo otro, y ya tiene que ser que te ponga grave. Pero si no, la gente está resolviendo en sus casos.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey. Nos proponemos cerrar Cuba al Día en Pinas del Río, en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿qué nos puede contar de su territorio luego de la pesadilla de la semana de alumbrones, con horas de quita y pon, a veces en lugares 6, 7, 8 veces por minuto quitaban y ponían la electricidad, y después inmersos en la penumbra? Gracias a Dios hubo un mejoramiento ayer domingo y hoy lunes. Pero ¿cuáles son las secuelas que ha dejado en daños en equipos electrodomésticos estos cortes eléctricos, Esteban, ahí en Pinar del Río?
Mire, Tomás, son incalculables. Porque, bueno, realmente uno se entera de las personas más cercanas, ¿me entiendes? Pero casualmente me di a la tarea de ir allí donde está un muchacho que se dedica aquí a arreglar el televisor y algunos equipos. Y tiene realmente toda la mesa llena de televisores y cosas por el estilo ahí en su casa, debido a todo esto que ha sucedido con los apagones durante toda la semana, porque no es solo que se vaya largas horas, sino que después que viene de haber, después que ponen, después de haber sido largas horas, entonces también empiezan a quitarla y a ponerla cada 5 segundos, cada 5 minutos, y ya realmente las personas están viviendo una incertidumbre tal que ya la gente espera el apagón. Ya no es que quitan la corriente, sino que a veces las personas hacen las cosas y se sientan a esperar cuándo van a quitar la corriente, porque ya el cubano está viviendo así, de esa forma, de entrar incertidumbre, que esto no se sabe. Si a esto le sumas todo lo que hemos venido hablando durante todos estos programas, de la escasez de alimentos, la hambruna que hay, y la elevada cantidad de roedores y de mosquitos y jejenes que están circundando por todo, por lo menos aquí en San Diego de los Baños, no hay quien viva allá, ni por el día ni por la noche, la cantidad de mosquitos y jejenes. Esto no se sabe a dónde vamos a parar.
Esteban, brevemente, en 2 minutos que nos quedan. El día 21, la empresa de acopio de Pinar del Río creó la tienda virtual con entregas a domicilio llamada El Viandero. Una nueva tienda que se paga a través de plataformas electrónicas desde el exterior, con la dirección electrónica http://elviandero.enzona.net. Se dice que hay de todo en precios en dólares. ¿Dónde está este lugar?
Realmente, no solo uno. Este se inauguró, pero ya existía en estos momentos, estuve verificando, aquí cerca de la Jupiña, en Pinar del Río, que son de Pinar del Río, saben de qué estoy hablando, o sea, en la calle Colón, cerca de la Jupiña, Colón y Mariana Grajales, más o menos aproximadamente por ahí, existe una tienda que ya estaba operando hacía tiempo, no sé si con patente ya autorizada, como en el caso este que estamos hablando, si estamos hablando de la misma tienda, que alguien me rectifique, pero bueno, tengo entendido que ahí en ese lugar existe un almacén que era antes almacén de comercio interior y que ahora lo cogieron para almacenar toda la cantidad de comida, vianda y pacotilla que entra del exterior, pero que eso se compra con tarjeta virtual, eso no se paga ahí en ese lugar, sino que desde el exterior hay que pagarlo a las personas que tengan esa posibilidad. Ahí solamente el cubano de a pie mira y ve, pero no puede realmente hacer nada en ese sentido. Eso queda ahí al lado de la Jupiña. Si abrieron otra, estoy desinformado, pero la que yo conozco es esa, que está en ese lugar.
Gracias, Esteban. Esteban es el alcalde de San Diego de los Baños para nuestro espacio, cerrando así nuestra ronda de entrevistas en esta tarde del lunes 26 de agosto. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer haber contado hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes esta tarde, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del Premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre, el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista